en agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. Camad 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Conectados en Agricultura, día viernes 6 de febrero. Un día especial, un día que muchos chilenos conmemoran de forma especial. Se cumplen 2 años de la partida del presidente Sebastián Piñera, y por lo tanto ha sido también un día de conmemoración. Va a ser un día de conmemoración en muchas iglesias de Chile, en muchas regiones de Chile. Mucha gente lo está recordando. Ayer hubo una misa en horas de la tarde en Santiago, en donde participaron mucha gente que fue colaboradora de su gobierno, estuvieron representando también al nuevo gobierno los ministros Alvarado, como representante, como ministro del Interior, y también el ministro García, algunos parlamentarios. La verdad es que fue una misa conmemorativa muy, muy linda, y obviamente para muchos que nos tocó trabajar con él, venga siempre un recuerdo muy fuerte por su liderazgo, por su tremenda entrega por Chile, por también el hecho de que en muchos momentos y en momentos duros de nuestra patria y en momentos duros de la República, como se dice vulgarmente o popularmente, estuvo poniéndole el pecho a las balas. Yo tengo un recuerdo del día que el presidente Piñera parte, cuando se confirma la noticia, que nos está esperando en línea mi querida Carla Rubilar. Estaba al aire en esta radio. Yo me acuerdo que luego de eso me tocaba a mí participar del programa que venía en la franja horaria siguiente, pero de los recuerdos más imborrables e impactantes de ese día es cuando a la Carla le tocó ratificar el fallecimiento del presidente, como les decía, en esta radio, probablemente en este estudio, y probablemente una de las personas que mejor lo conoció, que vivió con más dolor su partida, que tuvo un rol muy importante en su gobierno, fue ministro de Desarrollo Social, ministro secretario general de Gobierno, intendenta de la región metropolitana. Así que, Carla, muchísimas gracias. Sé que suspendiste tus vacaciones para poder atendernos. Así que, bueno, un abrazo grande, amiga querida. ¿Cómo estás?
Enorme y cariñoso para ti. Y para todos quienes escuchan la hermosa Radio Agricultura, entiendo que también estás con Carlos Alberto. Un saludo Andrew, también sí. Cariñoso para él.
Cariño,
para
Carla.
Carla, que empecemos como rememorando cosas. Yo te decía que recuerdo fielmente ese día y ese momento cuando tú estás al aire. ¿Qué fue lo que más te impactó ese día? ¿Y qué fue aquello que tú recuerdas quizás con mayor dolor? Lo inesperado, el hecho de que probablemente se le extraña tanto, ¿no? De que Chile Vamos lo ha extrañado, pero eso ya desde el punto de vista político. Pero desde lo personal, ¿qué es lo que más te hace falta al presidente Piñera?
El poder tomar el teléfono y llamarlo para preguntarle cuando tengo dudas de algo, cuando no tengo claridad de qué hacer, de alguna decisión importante que tomar. Extraño demasiado tomar el teléfono y que me conteste. Eso es lo que más extraño. Estoy bien emocionada porque hace poquito la MANE nos mandó un video que hicieron como familia en recuerdo del presidente Piñera. Todos los que tuvimos el privilegio de trabajar o conocerlo, puedes haberte dado cuenta quizás que en nuestras redes sociales, de forma espontánea, no no coordinado, porque la verdad es que nadie nos mandó un mensaje. Subimos una foto con el presidente. Algunos partieron ayer, otros en la mañana de hoy, pero la MANE nos mandó hoy día un video hace poquito, un video que hizo la familia, que de otra forma resume el estuviste, estás y estarás. Y eso es lo que más lo extrañamos, porque efectivamente está con nosotros, lo recordamos todos los días, no solamente hoy, pero no poder contar con su palabra, con su consejo, con su chiste, con esa contención, con ese humor diferente que tenía muchas veces, la verdad es que lo extrañamos mucho.
Carla, y bueno, tú... Para ti el presidente, y yo lo sé porque lo hemos conversado, ¿no? Era un amigo, pero también era un consejero, ¿no? En momentos duros, siempre, como decías tú, levantaste el teléfono y siempre contestaba, ¿eh? Para los que nos están oyendo, muchas veces pensaban que Sebastián Piñera a lo mejor era lejano, pero en realidad con la gente que estaba en su círculo él era muy cercano y personalmente muy preocupado. Y allí donde nace la pregunta que te quiero hacer, Carla, y es que ¿Cómo sientes tú que eso también ha influido en la política chilena ahora, ¿no? Ya tenemos al presidente electo José Antonio Kast, vimos un gobierno súper desarmado como el de Gabriel Boric, con todas las implicancias, actos de corrupción, etcétera, que ha tenido. Y este liderazgo, que era un liderazgo muy a caballo, que estaba muy cerca de las personas y de sus colaboradores más estrechos y más cercanos, junto con el de la señora Cecilia también, ¿no? Era una cosa, sí, que hacían de a dos, ¿no? A mí me tocó, sí, me tocó estar contigo y la señora Cecilia en Puente Alto en su momento cuando fuiste candidata, pero ¿cómo ves tú la falta del presidente Piñera hoy día desde el legado político y desde la parte política, especialmente para Chile Vamos, con todo lo que pasó después de la última elección, pero desde el punto de vista de hacer política, de cómo se hace política, ¿no? De cómo se hace política aglutinante, convocante.
Mira, la verdad, Javier, es que el presidente, primero quiero aprovechar tu comentario, porque tú también lo conociste bien y por eso partes tus palabras diciendo muchas cosas que son representativas de él. Lo primero es decir que era un hombre extremadamente cercano, era un hombre extremadamente presente. Siempre que lo necesitamos, él estuvo ahí. Estamos hablando de cumpleaños, estamos hablando de momentos importantes en la vida de nosotros, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de en cada minuto que nosotros lo necesitamos, él siempre estuvo ahí. Quizás algunas personas tienen la imagen de un presidente gestor, ¿no? El presidente de la chaqueta roja, de la emergencia que resolvía, el de la pandemia, pero también era profundamente humano y yo siempre intento destacar esto porque quizás, claro, en esa imagen que se veía por el televisor o se escuchaba por la radio, quizás no se lograba percibir eso. Y eso para mí es muy importante dejarlo como parte de su legado. Ahora, desde la política es lo mismo, porque como era profundamente humano, él creía en esta política amplia, ¿no? En esta política transversal, donde uno podía pensar diferente. Él, y lo dijo la presidenta Bachelet en su funeral, era un hombre que no le tenía miedo a la diversidad, es más, la alentaba, como buen liberal, decía la presidenta Bachelet. Y eso es muy cierto. Y esa forma de hacer política es la forma de hacer política que nos representó a muchos de nosotros y que nos sigue representando a muchos de nosotros. La política más de trinchera, la política más de polarización, que puede tener buenos resultados electorales en el corto tiempo, no tiene buenos resultados habitualmente para el país. Y él siempre decía que hay que anteponer a Chile primero. Y es por eso que para mí, y personalmente ha sido tan relevante mirar, y con esperanza lo veo también, la forma en que está asumiendo su futuro gobierno el presidente José Antonio Kast. Una cosa es ser candidato, y eso lo hemos visto en innumerables oportunidades, y otra es ser presidente electo y mucho más después ser presidente en ejercicio. Y lo que hemos visto del presidente José Antonio Kast, y que es muy esperanzador, es ver en carne un sueño del presidente Piñera. El presidente Piñera hace años atrás dio varias entrevistas donde dijo que su sueño para Chile era una coalición amplia, y lo decía, y está publicado en varios diarios, desde republicanos hasta amarillos demócratas, pasando por un enorme halo de independientes, porque creía que en una base amplia, generosa, preocupada por Chile, se podían lograr finalmente enfrentar de mejor manera los desafíos que este país tenía y que eran muchos. Me acuerdo que en ese momento se le criticó muy duramente.
Sí, muchos lo tildaron de no fueran palabras textuales, pero de loco, de cómo estaba pensando eso, que eso era imposible, etcétera, etcétera.
Tal cual, y es cosa de verlo, ¿ah? Y incluso de algunas personas que hoy día están en el gabinete del presidente Kast. Y eso es muy bonito, porque finalmente ese sueño, esa prédica que uno lo podría decir, que trataba de hacer el presidente de lo que era bueno para Chile, lo termina encarnando hoy día el presidente electo José Antonio Kast, y es algo que por lo menos para nosotros, que este mensaje del presidente era tan relevante y nos hacía tanto sentido, es una hermosa luz de esperanza de que tal vez las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mejor, y que se entiende finalmente que una cosa, evidentemente, es cuando uno es oposición a un gobierno, o cuando uno es candidato, y otra cosa es cuando uno gobierna. Y eso yo lo agradezco profundamente, y me tiene muy contenta, y espero de verdad que eso se materialice con poder enfrentar las emergencias. La frase del gobierno de emergencia del presidente electo Kast es correcta, y hay muchas emergencias que hacerse cargo, dolores importantes de Chile, y espero de verdad que este gabinete multicolor, ¿no?, que está teniendo el presidente Kast, igual como tuvo la estrella multicolor el presidente Piñera en su momento, se haga carne y pueda darle soluciones al país. Así que, si tú me preguntas a mí, es hermoso ver que ese legado del presidente está hoy día presente en el presidente electo Kast. No digo que son iguales, son diferentes, tienen énfasis diferentes, tienen historias diferentes, sin duda alguna, pero se nota que ese eje central, que yo creo que pone a Chile primero, está presente en ambos, y eso es muy bonito.
Carlos Alberto Andrews, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, bien, Javier?
Empezamos obviamente con el programa muy 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 emocionado. No sé si quieres hacer algún comentario o hacerle también alguna pregunta a la Carla, ¿no?
O sea, a ver, básicamente, Carla hablaba de lo humano que era el presidente Sebastián Piñera, y yo recuerdo que todos hablan, y sobre todo el círculo cercano del presidente, de que él no era rencoroso, de que era una persona que lograba dar vuelta a la página a ciertas cosas pensando en lo mejor para Chile. Recordemos de que después de que el presidente Gabriel Boric dijo que lo iba a perseguir, él incluso, para cuando ocurrieron los incendios, él tenía preparados los equipos económicos, o sea, los equipos técnicos de él, para ponerlos al servicio del gobierno de Gabriel Boric, mostrando una grandeza estadista. Lo mismo cuando decidió también acompañar al presidente en algún viaje. También creo que cosas muy relevantes a recordar, la gestión que él tenía, o sea, la reconstrucción que hubo para el terremoto, sobre todo cuando hemos tenido tantos problemas en esta principal materia, ver cómo él logró gestionar en marzo, sea la forma que sea, con container, todos los niños estaban en clase después del terremoto, y creo que eso es un legado importante de cómo se pueden hacer bien las cosas, cómo también durante su gobierno, sobre todo el primer gobierno, hubo pleno empleo en Chile, sobre una materia que hoy en día es tan sensible porque afecta a tantas personas no tener trabajo. En ese entonces, efectivamente, cómo había una baja tasa de desempleo, y lo cual creo que no se ha dado en mucho tiempo. Por lo cual, también creo que importante, cuando tenemos sobre todo momentos de rescate, lo de los mineros es algo que dio vuelta al mundo, y eso muestra la gestión de cómo se pueden hacer las cosas bien, de cómo algo que muchas personas decían, esto es imposible, esto no se puede lograr, como hoy en día 133 familias, o sea, 33 familias están agradecidas del presidente Piñera, que gracias a esta gestión y utilizó todos los recursos necesarios para poderlos sacar. Sobre todo, creo que es un presidente que deja una parte humana. Uno escucha a la gente que estuvo cercana a él, el cariño que le tenía, y también en materia de gestión, economía, sobre todo en su primer gobierno, que creo que le hicieron muy bien a Chile en educación, los liceos bicentenarios. Entonces hay muchas materias que creo que tanto en la parte humana como en su gestión da para recordarlo. Y bueno, yo estudiamos en el mismo colegio, el Colegio del Verbo Divino, en donde también siempre fue un ex alumno destacado, del cual en todas las comillas o momentos siempre fue recordado, invitado, y la verdad es que siempre fue un orgullo y para toda la comunidad de nuestro colegio.
Carla, bueno, Carlos daba en un clavo, ¿no? El hecho de la excelencia, del trabajo bien hecho. Yo, que me tocó trabajar en su primer gobierno y en el equipo de presidencia, era una constante. ¿Qué es lo que más te hacía sufrir el presidente? ¿Cuando te llamaba intempestivamente? ¿Cuando te llamaba bilateral? ¿Qué era el momento que tú decías, uy, cuál es ese momento en que te empezaba a oler la guata?
A ver, varias cosas. Primero, a Carlos agradecerle ese recuento de todas las cosas que el presidente dejó para Chile, porque al final yo siempre he dicho, desde ese 6 de febrero, hace 2 años atrás, que el presidente seguía vivo, y seguía vivo en todas las cosas que había hecho, ¿no? En esas casas reconstruidas, en los 33 mineros vivos, en la PGU, en cada PGU que se pagaba, tanto legado. Entonces, efectivamente el presidente vive ahí, y va a vivir siempre ahí. Y claro, yo les contaba un poco sobre esta estrellita multicolor, ¿no? Que nos decía al respecto de la diversidad, de sentarse del hogar, de buscar acuerdos, de encontrar entendimiento, que era tan representativo de esa estrella, ¿no? De su primer mandato, Javier, que tú conoces también. Pero también es tan representativo de la chaqueta roja, ¿no? Mm. Y la chaqueta roja que es urgencia, la chaqueta roja que es efectividad, eficiencia, es llegar a tiempo, es saber qué hacer, es el trabajo de excelencia. Eso es lo que representa la chaqueta roja, el 24/7, que claro, algunos dirán, pucha, no debería ser tan así. Bueno, él exigía así, todos sabíamos, todos los que finalmente decidimos trabajar con él y aceptamos caminar junto a él en el gobierno en momentos buenos y en momentos malos. Sabíamos que era así, que era exigente, sabíamos que a él no le gustaba la improvisación, sabíamos que teníamos que saber cuando veníamos a presentar un proyecto o veníamos a presentar una iniciativa, teníamos que tener cosas súper claras, teníamos que saber evidentemente para qué, a quiénes cubríamos, cuál era la cobertura, a quiénes íbamos a llegar, qué problema queríamos resolver, en qué tiempo lo íbamos a hacer, quiénes eran los responsables y cuánto costaba. Porque si no, era un sueño, no era un proyecto, no era un plan, no, era un sueño. Y los sueños eran muy bonitos, pero los sueños podían no cumplirse si uno no le ponía. Y ahí uno podía sufrir, pues si no se preparaba bien, ahí uno podía sufrir. Yo en general había aprendido bien, porque aprendí de la mano de él desde chica, ya yo desde los 20 y tantos años, desde los 24 años caminé del lado del presidente, por eso era como un papá político para mí. Entonces yo en general sabía que tenía que ir preparada con todo eso. Pero si alguna vez el presidente, que sabía mucho más que todos nosotros, por supuesto que sí, nos pillaba en algo, en buen chileno, teníamos alguna información que no estaba tan clara o los números no eran exactos, lo que uno tenía que hacer era decir, no lo sé, presidente, lo voy a averiguar.
Sí, era mejor decirle eso, tratar de inventar, sí. era caerse del infierno.
Eso sí que era gravísimo. Ahí podía salir el presidente Piñera indignado, porque inventarle algo, eso era imperdonable. Ahí sí que eso era el peor error, y si alguno salió mal de una bilateral, era porque no venía preparado o porque se le ocurrió a un buen chileno chamullar.
Sí, chamullar.
Eso sí que no lo perdonaba el presidente.
Oye, Carla, y tú, los primeros, ¿cuál fue el WhatsApp más temprano que recibiste el presidente? ¿A las 5 de la mañana, a las 4:50, a las 6:30? En época de pandemia o estallido, ¿no? Me imagino que era muy intenso, ¿no?
El presidente, yo creo que el WhatsApp más temprano que me ha enviado, fuera de una emergencia propiamente tal, debe haber sido a las 5:10 de la mañana.
Ay, Dios.
Sí, yo creo que él, yo creo que él trataba de no escribir antes de las 5 de la mañana. Ahora, si era una emergencia, estábamos enfrentando alguna catástrofe, por supuesto que podía ser a cualquier hora y te podía llamar a cualquier hora. Pero yo creo que WhatsApp, fuera de una emergencia, considerando la pandemia como una emergencia crónica, sí, claro. Entonces que había como que tener ciertas características, 5:10 de la mañana ha sido lo más temprano. Y acuérdate que durante la pandemia, acuérdense los dos, que durante la pandemia nosotros los primeros 3 meses, nos reunimos todos los días en el Palacio de la Moneda de lunes a domingo a las 8 de la mañana. Todos los días a las 8 de la mañana hacíamos comité de crisis en pandemia. Él era así, Él se levantaba muy temprano y se acostaba muy tarde y estaba pendiente de todo y llegaba con todo leído, y si tú le pasabas una minuta antes de una bilateral, él llegaba con la minuta rayada, como corresponde, con su regla, lápiz rojo, porque cuando él subrayaba algo, entraba el disco duro. Uno sabía que si venía algo subrayado, eso estaba en la cabeza del presidente.
Sí, así es.
Y él era un estudioso por esencia, le gustaba el trabajo bien hecho, la pega bien hecha, eso era muy importante para él. Y si él no sabía algo, preguntaba quién era el que más sabía. Porque él no le tenía miedo a rodearse de gente que podía en algunas áreas ser mejor que él, para que en algún momento, después de sacarle esa información, fuera mejor, obvio. Pero no tenía miedo, evidentemente, de juntarse con gente que supiera más que él. Era una esencia para él rodearse de los mejores.
Así es. Carla, así como dos preguntas muy, muy breves. Primero, ¿hace alguna pequeña anécdota que puedas contar y que a lo mejor no se conozca tanto? Algo así como que descubriera un poco la personalidad del presidente. Y también, ¿cómo ves si es que efectivamente hay un legado del presidente de cara a lo que viene en este Chile, ¿no? En este Chile tan convulso post-Boric, que hoy día le toca enfrentar al presidente José Antonio Kast. Y que obviamente también, como tú decías, hay un legado transformador, un legado amplio en el futuro gobierno. Pero bueno, eso. ¿Alguna anécdota así cortita que se pueda contar, que sea contable? Y también, ¿cómo ves el legado del presidente de aquí hacia adelante?
A ver, yo siempre he contado la anécdota de cuando el presidente me llama un día muy temprano, me había llamado como a las 7 de la mañana, 6:50, 7 de la mañana, y me pregunta, me llama, y yo le contesto evidentemente, y me dice, Carlita Rubilar, ¿cómo está usted? ¿Qué sé yo? Bla, 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 y me pregunta algo, no me acuerdo. Y era de esas cosas donde uno necesitaba con un dato súper exacto. Y yo no lo tenía, porque como yo les conté antes, uno no podía chamullar. Entonces yo le digo, presidente, ¿sabe qué? No lo tengo, así que déjeme averiguarle, le devuelvo la llamada. Ya ha sido como las 7:15 de la mañana, entre que estábamos hablando, y me pregunta, ¿dónde está usted? Yo le digo, en mi casa, presidente. Y me dice, ¿y por qué está en su casa si ya son las 7:15, 7:20 de la mañana? Y yo le digo, ¿por qué feriado, presidente? esa es una anécdota que lo representa muy bien, creo yo.
Está
y
muy
otra
bien.
Anécdota que es muy desde lo humano también, que aprovecho de contarle. El presidente, cuando uno llegaba a verlo, fuera de la moneda, me refiero, por ejemplo, ya que estaba fuera de ser presidente y uno iba a su oficina y nos llamaba y nos juntábamos con él a sus almuerzos donde siempre tenía ensalada, salmón, y era muy sanito para comer, ¿eh?
Sí.
Era muy sano para comer.
Le gustaba mucho el salmón y la rúcula. Era difícil que faltara eso en un almuerzo del presidente. Sí,
sí, era muy sano, y ensalada de todo tipo, y huevitos con una salsa, unos huevitos duros con una salsa, era muy, muy sano para comer. Uno llegaba, llegaba a saludar al presidente, y el presidente siempre te preguntaba por tu vida amorosa. Eso era lo primero que te preguntaba. Ya después uno podía entrar a ver, no sé, si veíamos cómo estaba la PGU, o si había que aprobar o no una reforma del gobierno, lo que fuera, eso venía después. Lo importante para él era cómo estaba el corazón. Después, todo lo demás. Y eso era una característica, porque a él le importaba mucho cómo estaba la familia. Entonces, uno como que ahora aprende, y yo siempre que veo a alguien del equipo, nos encontramos con alguien que trabajamos junto con el presidente, yo siempre le pregunto cómo está la familia, cómo está el corazón, y siempre digo, porque el presidente nos enseñó así.
Está muy bien, muy bien. Carlita, y el legado, así ya para ir cerrando, ¿cuál crees tú que es el gran legado de Sebastián Piñera? Si tú, es difícil esta pregunta, pero cuando se escriban 50 años más en esa historia de los presidentes y en la historia de Chile, el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cuál crees que va a ser eso que un historiador debiera escribir sí o sí sobre él?
Yo personalmente creo que yo siempre lo resumo en los dos emblemas, como les dije anteriormente, en la estrella multicolor, que demuestra el estadista, al que respeta la diversidad, que respeta la oposición, que gobierna para todos los chilenos, que entiende efectivamente que podemos pensar distintos, pero somos hijos de un mismo país, de un mismo Chile, respetuoso, demócrata, un gran demócrata, para él era muy importante, además creador de una centro-derecha moderna, liberal, muy acorde con los nuevos tiempos, pero que entendía de que no había forma más potente que ser solidario que siendo eficiente. Y eso representa la chaqueta roja, ¿no? La oportunidad, la urgencia, el sentido del deber, de la pega bien hecha. Esa es la mezcla del presidente Piñera. Yo creo que esos dos símbolos lo representan muy bien y deberían finalmente ser lo que se escribiera a lo largo. Un hombre que nunca bajó los brazos, como yo lo dije en la agricultura cuando me tocó, como tú muy bien decías, dar esa noticia al aire. Creo que al final del día fue como un regalo que él me dio. En algún momento me dijo Cristian que entrábamos al programa, que no entrara, porque yo venía obviamente muy acongojada, muy angustiada. Sí. Y yo le dije imposible.
Ustedes empiezan ese programa en esta radio con lo que más o menos se sabía, pero sin confirmación oficial todavía. Y a mí me acuerdo que te tocó dar la confirmación oficial al aire, sí.
Así es, yo entro con la información preliminar que teníamos, pero ya con mucha información de que el presidente había fallecido. Evidentemente yo no lo creía hasta el último minuto, porque yo decía que iba a aparecer nadando en alguna isla por ahí y que se iba a reír de todos nosotros, diciendo que creíamos que había partido. No lo creía hasta el último minuto. Hasta el último minuto tuve la esperanza de que me iban a decir que lo habían encontrado. Pero evidentemente sabíamos que las noticias no eran alentadoras. Yo entré, Cristian me dijo, tal vez no deberías entrar. Yo le dije, por ningún motivo. Le dije, el presidente jamás, jamás me habría permitido que yo no cumpliera mi deber, jamás. Y mi deber es estar en la radio ahora. Y la verdad es que yo creo que el presidente nunca bajó los brazos. Le tocaron momentos buenos, le tocaron momentos muy duros, momentos en los cuales fue muy incomprendido, probablemente hasta el día de hoy. Sigue siendo incomprendido de muchas de las decisiones que tomó, pero las tomó siempre pensando en Chile, nunca pensando en él. Siempre pensando en Chile, no importaba si lo iban a criticar en ese momento a él, incluso le iban a quitar el apoyo. Nunca pensó en eso en ese momento. Quizás hubiese pensado en él, en mantener apoyo o en ser comprendido o valorado, no habría tomado decisiones que tomó. Porque siempre lo hizo pensando en Chile, en el Chile de los 20, de los 30 años, de los hijos y de los nietos, como decía él. Eso es lo que yo creo que se va a escribir. Y además creo que su hija Mane lo representa muy bien hoy día, lo representa muy bien en el cuidado del legado y también en las decisiones que tomó. Ella lo dijo, no tengo ni una duda que el presidente Piñera habría apoyado al presidente Kast como yo lo hice, como mi familia lo hizo. Y yo también estoy convencida de eso.
Así es.
Y espero de verdad, de corazón, porque así lo habría querido el presidente, que al presidente Kast le vaya muy bien. Todos nosotros, los que lo acompañamos al presidente Piñera, le deseamos al presidente José Antonio Kast el mayor de los éxitos por el bien de Chile. Y si el presidente Piñera lo habría apoyado también en el rol, tal cual como lo hizo con el presidente Boric, quizás muchos no lo saben, pero lo hizo con el presidente Boric, más allá de los incendios. En muchas oportunidades lo aconsejó. Así que eso podría decir que resume al presidente Piñera.
Carla, nuevamente agradecerte por este ratito que te has tomado. Sé que estás de vacaciones, lo sé, que sí. Lo estás pasando muy bien, que estás disfrutando, pero gracias por tomarte este tiempo con esta radio, que fue tu casa, que siempre va a ser tu casa, donde siempre vas a ser bienvenida. Así que agradecerte mucho, sigue disfrutando, gracias por tu testimonio, Carla. Y nada, pues que tengas una excelente vacación y pronto nos estaremos viendo. Carlito, no sé si quieres pedirle a Carla.
Sí, no, también mandarle muchos cariños a Carla. Ahí he visto una foto en redes sociales como está disfrutando vacaciones, sí. Así que siga disfrutando, descansa mucho y para eso, para marzo, continuar trabajando por Chile.
Gracias, sí, Carla, que estés muy bien. Un saludo a Cristian también.
Un abrazo para ustedes. Sí, un abrazo cariñoso para ustedes y a todos quienes escuchan en la agricultura. Oye, y un datito para ti, sí. Cortito. El día lunes 9, ¿ya? Acá en la Catedral de Lima, ¿ya? Habrá una misa por el presidente.
Ah, mira.
Nosotros hicimos la gestión y acá el 9, que se cumplen 2 años del funeral de Estado, cuando se enterró el presidente, a las 6 de la tarde en la parroquia de la Catedral de Lima, por si alguien está acá, nos quiere acompañar, ahí estaremos.
Ay, qué lindo, noticia. Qué lindo. Vamos a avisarle a un par de amigos que están por allá para que puedan asistir. Gracias, Carlita. Muchas gracias. Okay. Que esté muy bien.
Adiós, Carla.
Cariño.
Chao, chao. Recordando entonces al presidente Piñera, a 2 años de su partida, Sebastián Piñera Echenique, probablemente uno de los grandes presidentes que ha tenido nuestro país. Vamos nosotros a la primera pausa comercial y ya volvemos con Carlos Alberto Andrews, nuestro panelista de hoy, concejal de Colina, a desglosar y analizar toda la contingencia que este gobierno siempre... Cuando uno cree que este gobierno no te va a dar una noticia, siempre te la da. Siempre aparece algo. Oye, y un gran saludo también a Christopher Rojas, al Chris Rojas, quien iba a acompañar hoy día, lamentablemente sufrió un suceso súper desafortunado. Así que Chris, aquí desde el estudio, un abrazo grande y nosotros volvemos después de la pausa comercial.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa. Porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Techirane.
Ni facho ni comunacho, atención, sé parte de mi próximo show, ni facho ni comunacho, una instancia llena de risas y carcajadas, el sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Abatible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1,000 distribuidores e instaladores pyme, llegamos al hogar de cada chileno. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te Pillé. Seguridad preventiva que no graba el robo, los evita. No sea usted la próxima víctima. Tiene vigilancia 24/7 con cámara de audio disuasivo. Ingresa ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por 1 año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes, mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes, también te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te vas a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, no te compliques más, no pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en el WhatsApp más 569-93-94-3783 o en la página web peterretamales.cl.
Estamos de vuelta aquí en Conectados en Agricultura. Estuvo intenso el bloque ahí recordando y rememorando al presidente Sebastián Piñera. Gracias nuevamente a nuestra querida amiga y exministra del presidente Carla Rubilar. Pero la contingencia siempre nos llama a buscarlo antes.
Sí.
Hoy día el experto y asesor comunicacional Gonzalo Cordero en una entrevista señala algo que es bien decidido, ¿no? Y bien importante. Dice... quiero citar lo textual, dice Kast, por el presidente electo, José Antonio Kast, debiera empezar a instalar desde ya la inviabilidad de la candidatura de Bachelet a la ONU. Mucho se habló, Carlos Alberto, respecto a el hecho de que detrás de esta candidatura o detrás de este anuncio del presidente Boric, lo que había finalmente era tratar de encontrar un punto de unión para la izquierda, ¿no? Que era difícil entender esta candidatura en código externo, sino que había que entenderla en código interno, ¿ah? Que la señal era hacia lo interno. Pero obviamente, los que más o menos algo hemos seguido el tema sin ser especialistas, sabemos que una candidatura, y yo particularmente lo he dicho en este micrófono varias veces, inviable ya hace por lo menos 3 o 4 meses, desde el punto de vista de que se hablaba de que tenía que ser un latinoamericano, que le correspondía a Latinoamérica, le correspondería después de Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Que fue como el último secretario general de la ONU latinoamericano en la década de los 90, 80 y 90. Pero obviamente han emergido otras candidaturas desde Latinoamérica, los apoyos de Michelle Bachelet hoy día desde la coyuntura son muy malos, ¿ah? Tiene apoyo esencialmente de 2 países marcadamente de izquierda, como México y Brasil. En su momento el presidente de la UDI, panelista de este programa, panelista los días viernes, Guillermo Ramírez, le pidió al gobierno de Chile sincerar cuáles son los reales apoyos que tiene Michelle Bachelet. Pero más allá de eso, primero, ¿cómo crees tú que lo tiene que enfrentar el presidente José Antonio Kast, si estás de acuerdo que esta es una lógica política más interna aquí que externa? Y si, como dice Cordero, hay que empezar desde ya a hablar de que es una candidatura inviable o una candidatura que no tiene piso. No sé cómo lo ves tú, Carlos.
A ver, te lo puedo dividir de 2 formas. O sea, uno es lo que tiene que hacer el próximo gobierno y otra cosa es lo que pienso yo. Uh-huh. Recordemos que el presidente electo José Antonio Kast asume en marzo. Sí. Ya, por lo cual todas esas decisiones las tomará él en su momento con todos los antecedentes que tenga en marzo. Lo que no es bueno y lo que dijo también el presidente José Antonio Kast es estar habitutando ya personas desde ahora o amarrando ciertos cargos para después. Yo concuerdo absolutamente que esto es más o menos tirar una opción que pueda complicar a José Antonio Kast por la decisión que tome, que probablemente el gobierno de Gabriel Boric está buscando esto también para unir las fuerzas de la izquierda. Pero José Antonio Kast en todo momento ha sido bien claro al decir de que esta es una decisión que tomará él en marzo. Por otro lado, la candidatura, y acá te puedo hablar más a modo personal, como tú bien decías, lo primero, claro, Guillermo Ramírez dejó claro cuáles son los apoyos.
¿Cuáles son los apoyos?
No basta con tener solo el apoyo...
Más allá del blufeo, ¿no?
Claro, o sea, se está hablando que en el mundo habrán cerca de 200 países más, resulta que, claro, que tú me hables de que Brasil y México son los que la apoyan, ya, ok, pero son dos, hay muchos más. También recordemos que hay países que tienen poder de veto.
Sí.
Dentro de eso está Estados Unidos.
Y China.
Exactamente, entonces considerar de que también Argentina tiene un candidato que probablemente ahí tenga más afinidad con el gobierno de Estados Unidos, la candidatura de Michelle Bachelet está bastante compleja. También por otro lado, en materia internacional, su rol que tuvo ella mientras fue parte de la ONU, recordemos que fue bastante condescendiente con ciertas dictaduras.
Digamos que tuvo dos roles, ONU Mujeres ONU y Mujeres, después Alta Comisionada de Derechos Humanos.
Altísima Comisionada de Derechos Humanos. Recordemos cuando la verdad es que con cierta dictadura, en el caso de Maduro, la verdad es que fue bastante condescendiente muchas veces. Recordemos que su salida también de la ONU no fue a las mejores, de hecho no fue a la reelección después de un informe que hizo en China, y también en cuanto como presidenta. O sea, muchas de las crisis que vive hoy en día Chile son producto de reformas que hizo Michelle Bachelet en su segundo gobierno, en donde el Partido Comunista, recordemos que ella cambió la Concertación por la Nueva Mayoría porque incluyó al Partido Comunista dentro de su gobierno. Recordemos que ella fue promotora de lo que fue el cambio al sistema binominal, que vino a fragmentar la política chilena, vino a generar de que al final fuera difícil llegar a acuerdos dentro del Congreso. Antiguamente un presidente tenía que ir al Congreso y hablar con dos conglomerados en donde se podía llegar a acuerdo para tener políticas públicas a largo plazo en Chile. Desde esta fragmentación que hay hoy en día, el ministro del Sexpress tiene que ir a hablar con una infinidad de sensibilidades políticas donde llegar a acuerdo hoy en día es prácticamente imposible, y grandes reformas, se podría decir, han sido prácticamente nulas o escasas en la última década. Lo mismo también en otras materias como cambio del sistema, que esto en este caso fue el cambio del sistema político, en educación, también la reforma tributaria, que dilapidó literalmente un país que venía con altos crecimientos, destruyó empleos, destruyó pymes, deterioró la economía, y también para qué hablar en su rol, cuando recordamos al presidente Sebastián Piñera, en el activo rol que tuvo en el terremoto, recordemos que hay personas que murieron producto de la negligencia de esa noche de no avisar a tiempo que venía un tsunami, que prácticamente es la razón por la cual murió la mayor cantidad de personas en ese entonces. Michelle Bachelet, también recordemos cómo cuando como presidenta salió prácticamente a correr y casi que tropezándose para abrazar a dictaduras como Fidel Castro. Y apoyando también otras dictaduras. Ella fue la que metió al Partido Comunista en su gobierno, que es el mismo Partido Comunista que acaba de declarar que en Cuba no hay dictadura.
Sí, efectivamente. Y eso todos los comunistas lo deben creer, ¿no?
Claro, y que está tironeando a Jeanette Jara, que o aceptas esta realidad o te tienes que prácticamente ir, y es un mensaje bastante claro. Entonces yo sinceramente creo que Michelle Bachelet es una persona que no merece este puesto, no lo debiera de tener, porque creo que a nuestro país le hizo mucho daño y a nivel internacional dejó mucho que desear en materia de, sobre todo, de derechos humanos, condenando a dictaduras que abiertamente violaban derechos humanos de muchos ciudadanos.
Sí, solo para comentar y profundizar algunas cosas, ¿cuáles son los nombres que han ido sonando respecto a posibles candidaturas? Hablemos especialmente los de América Latina. Sí, Ivonne Baqui es nacida en Ecuador, pero descendiente libanesa, después se fue a vivir al Líbano. Ella es uno de los nombres que suena, habría recibido el apoyo de Estados Unidos y de Donald Trump. El otro es el candidato de Argentina, Rafael Grossi, quien también es un nombre fuerte, claro, que nace desde América Latina.
¿Y que tendría el apoyo de Estados Unidos, aparentemente?
No, ¿no? O sea, hasta ahora el apoyo más explícito de Donald Trump es a Ivonne Baqui, que efectivamente ya se sacó una foto con ella, etcétera, etcétera, y al parecer sería el apoyo de Estados Unidos, porque Estados Unidos está mirando dos cosas, está mirando Latinoamérica, pero también está mirando el Medio Oriente. Por eso es tan importante el hecho de que una libanesa en el fondo pueda ser candidata, que esa es una mirada que también está teniendo Estados Unidos. Ahora, lo que es bien importante, Carlos, yo creo que tú planteabas algo que es bien central. Si bien uno está entendiendo esto en una lógica internacional, yo lo dije ayer y no quiero dejar pasarlo. Porque ¿sabes qué? Gabriel Boric, el presidente Boric, yo creo que su gobierno, si uno pudiera calificarlo de alguna forma, y ya vamos a ir con ello, es un gobierno inepto, de profunda ineptitud. Bachelet fue algo que cuando tuvo el poder para destruir la institución y para destruir la institucionalidad democrática de este país, lo hizo. Y lo hizo, como bien lo decías tú, con la reforma tributaria, con la destrucción en la educación, con la reforma al sistema político. Por eso a mí me parece que Michelle Bachelet es una mujer que hoy día, para los chilenos, cuando uno ve la historia un poquito más largo, no en el año pasado, sino cuando uno mira la historia hace 10 o 15 años atrás, se da cuenta que mientras Sebastián Piñera trató de construir un país, Michelle Bachelet trató de dinamitar todos los cimientos institucionales que le habían dado desarrollo y que le habían dado una mejor vida a este país. Y por lo tanto, para mí, por eso, desde esa perspectiva, moralmente me parece que es una persona que no está apta para asumir un cargo como este. Tenemos que ir a los comerciales, Betito. Sí, vamos a los comerciales. Segunda pausa, conectado en Agricultura. Y ya volvemos con Carlos Alberto Andrew, nuestro gran invitado. Vamos a tener también a Pacha Pentier con contacto desde Tomé. Vamos a seguir conversando mucho acá en La Agricultura 92.1.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Chao, amor.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte Belleza. Reserva ya en más 569-88-18-9545. Más 569-88-18-9545.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Te Pillé. Te Pillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Te Pillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Hay quienes esperan que la suerte los sorprenda. Y hay quienes juegan sabiendo. Este verano llega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win. Del 30 de enero al 10 de febrero. Participa por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Latam Win. Sabes, juegas, ganas.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta acá en el Conectado en Agricultura. No sé, Carlos, habría quedado, si quedaba sí, ya lo último pendiente. No te lo quiero preguntar como militante del Partido Republicano, ni tampoco que hable a nombre del presidente o del partido, pero me imagino que tu posición, me imagino yo, es que no habría que apoyar a la candidatura de Michelle Bachelet por todas las razones que hemos esgrimido, ¿no?
Pero Grullo, sí. En mi opinión, yo la verdad que si fuera yo...
Es que lo que pasa es que el presidente Kast todavía no ha dado una opinión en el fondo.
Claro, porque él ha sido bien respetuoso a la institucionalidad. Hoy en día el presidente de la República es Gabriel Boric. Por ende... Gabriel Boric será responsable de las acciones que hace de aquí al 12 de marzo. A partir del 12 de marzo, ahí el presidente José Antonio Kast será el que tome las decisiones y ahí veremos qué decisiones tome. Y en ese sentido, él siempre ha sido muy respetuoso de la institucionalidad. Pero sí me gustaría agregar una patita que creo que también es relevante. Hoy en día que nos quejamos, y creo que toda transversalmente, gran parte de la clase política se queja de esto adelantado a la época al Frente Amplio. Pero recordemos que Michelle Bachelet es la madre del Frente Amplio, prácticamente. Fue ella la que prácticamente en este distrito le dio cupo a Giorgio Jackson para que prácticamente compitiera solo, con lo cual arrastró...
Protegido.
Claro, protegido, sin competencia, y con lo cual arrastró a Giorgio Jackson. Y creo que también Michelle Bachelet jugó un rol muy importante. Han habido dos momentos en Chile, creo, en los últimos años, que la izquierda democrática, el socialismo democrático, el PPD, han tenido la oportunidad de diferenciarse. Y no lo hicieron. Que fue la prueba y rechazo. Creo que fue muy relevante, en donde tenías un Partido Comunista y un Frente Amplio que estaba tiraneándose acá, y algunos, sobre todo de la Democracia Cristiana, como Gabriel Emparte, Jimena Rincón, decidieron decir, yo me bajo de este barco, de esta locura, de esta borrachera, porque la verdad es que no es lo que Chile necesita. En cambio, Michelle Bachelet, junto a otros, decidió ser fagocitados por esta tendencia e hicieron campaña por una propuesta que literalmente dilapidaba el país que teníamos y la institucionalidad, partiendo por el Senado y otras materias, el poder judicial, cosas por el estilo. Y también la segunda, cuando tienes una candidata del Partido Comunista que ha militado desde los 14 años, también a hacer de cierta forma llamar a votar por Janet Jara, también es un momento donde la izquierda democrática, se podría decir, mostró nuevamente ser fagocitada por esta izquierda más radical. Es por eso que creo que hoy en día están tan complicados y están tratando de rearmar nuevamente un centro o lo que puede ser la Concertación, pero sinceramente esa gente más moderada de la izquierda ya saltó a amarillos o a demócratas, y aquellos que se quedaron ahí, sinceramente, y a mí si me preguntan si tú puedes ver alguna diferencia entre una demócrata cristiana como Yanna Proboste o una Janet Jara, para mí hoy en día son bastante pocas las diferencias, y Michelle Bachelet fue la precursora de destruir la Concertación para ser la nueva mayoría, de darle aire al Frente Amplio, y en pocas palabras, ella es la consecuencia primaria de muchas de las cosas que hoy en día está viviendo Chile.
Bueno, es parte del análisis de lo que hablábamos recién, ¿no? Como tratar de buscar desesperadamente algún punto de unión para la izquierda chilena, que es una cuestión bien brutal, porque uno entiende que las relaciones, o sea, cuando ya los países empiezan a buscar en las relaciones internacionales puntos de unión para salvar la política interna, eso ya te está hablando de que el país o el gobierno de turno, por lo menos, rayan lo bananero, para decirlo de forma respetuosa, ¿no? Nosotros tenemos vecinos que ocupaban las relaciones internacionales, los conflictos internacionales o las oportunidades internacionales para tratar de hacer puntos políticos internos. Cuando uno ve que efectivamente este gobierno, porque no es el Estado de Chile, este gobierno, el gobierno de Boric, este gobierno inepto, ya lo vamos a ver en el próximo bloque respecto al tema de la reconstrucción de las viviendas en los incendios de la región del Biobío, ¿no? Busca en Michelle Bachelet una salvación en el único liderazgo que probablemente ha flotado en los últimos 15 años en la izquierda chilena, y en un elemento internacional como una candidatura a la ONU, un punto para salvar una trizada, rota y feble relación política. La verdad es que solamente estamos hablando de un oportunismo brutal y de una falta de ideas, de una falta de carácter, y como decía, de un gobierno que ya raya en lo bananero. Vamos a la pausa, tenemos que ir a las noticias, por supuesto, en Agricultura, ya volvemos, vamos a estar a la vuelta de los comerciales con Paz Charpentier, diputada electa del Partido Republicano, que nos va a estar, vamos a estar hablando con ella desde Tomé, respecto al tema de la reconstrucción y esta inmoralidad reconocida por el presidente hoy día, de que han habido problemas para entregar las viviendas de emergencia. Vamos a la pausa y ya volvemos.
¿Por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,006,600 pesos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La tecnología y las tendencias no están para seguirlas por moda, están para resolver problemas reales. Hoy vemos inteligencia artificial, automatización, e-commerce, data, nuevas plataformas, pero la pregunta clave no es qué está de moda, sino qué le hace sentido a tu negocio y a tus clientes. Las empresas que crecen no son las que usan todas las herramientas, sino las que eligen bien, las que prueban, miden, ajustan y escalan solo aquello que realmente agrega valor. La tecnología es un medio, no el fin. Entender las tendencias a tiempo te permite anticiparte, ser más eficiente y tomar mejores decisiones. Ignorarlas te deja fuera. Adoptarlas sin criterio te distrae. El equilibrio está en usar la tecnología con propósito, foco y estrategia. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ni facho ni comunacho. Atención, sé parte de mi próximo show. Ni facho ni comunacho. Una instancia llena de risas y carcajadas. El sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Les recuerdo que el teléfono de Conectados es el más 569-4248-9804. ¿Ah? Manden su WhatsApp máximo de 30 segundos. Y el correo es conectados@radioagricultura.cl. CAMAP 26 es la solución eficaz para tus cultivos. Nutrición equilibrada y especializada que lleva al máximo el rendimiento y la calidad de tu cultivo. Confía en la innovación y pureza de CAMAP 26. Encuéntralos donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenido a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La tabla de picoteo con salame, entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi, con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa pluma y sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirman su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúa. Multiservigrúa.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de nuestro país. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas en el Piegari. Risotto, pescado, marisco, también en el Piegari. Y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
Estamos de vuelta acá en el Conectados en Agricultura. Nos dicen que ya está en línea también. Muy amiga de la casa, amiga de este programa, diputada electa del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Paz Charpentier, desde Tomé, entiendo, no?
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal ahí a todo el panel, a Carlos Alberto Andrews? No sé si está el Checho en la conducción o no, porque no estoy yo.
El Checho está de vacaciones, entonces yo aquí estoy aquí reemplazándolo, tratando de reemplazar al Checho, cosa que no es fácil.
Tratando de llenar los zapatos del gran Checho Irane, me imagino. Y no es un desafío fácil, así que te deseo todo el éxito del mundo y, por supuesto, aprovecho a agradecerle a todos quienes nos escuchan y les mando a ustedes un tremendo abrazo y a todos los de la Radio Agricultura, en realidad, que siento que no los veo hace mucho tiempo. Así que les mando un tremendo abrazo a todos quienes nos escuchan, nuestros auditores y, por supuesto, a quienes trabajan ahí en la radio.
Paz, bueno, estás en Tomé, hoy día aparece esta declaración, una declaración más de este gobierno inepto, como lo dije yo, ¿no? Planteamos con Carlos Alberto en el bloque anterior que Bachelet hizo como ciertas maldades o cierta destrucción de la institucionalidad chilena conscientemente, pero que este gobierno, si uno, creo yo, si uno pudiera tomarle o poner un concepto, uno diría ineptitud, ¿no? Boric admite retraso en Biobío, solo 153 de 4.000 casas instaladas para la gente que fue víctima de los incendios. Tú eres diputada por ese distrito, sí. Me imagino que has visto en terreno el dolor de las personas. Primero, ¿qué sensación tiene la gente allá? ¿Y cómo has visto tú este proceso que a claras luces, obviamente, ha sido inepto como gran parte de este gobierno, pero ¿qué sensación o con qué expectativa están las personas?
Bueno, mira, a ver, lo primero que a mí me gustaría transmitir es que, claro, de nada sirve que el presidente reconozca un retraso que, a la luz de todos, es evidente. Hace más de 2 semanas, casi 3 semanas, que ocurrió la gran catástrofe que afectó a nuestra región, a las comunas de Florida, Concepción, Tomé y Penco. Y fui, me parece, de las primeras, o del grupo de las primeras personas que levantamos la lentitud del gobierno a través de distintos medios, digamos, incluidos las redes sociales. Y hoy la verdad es que ha continuado esa misma tónica. Entonces, de poco sirve que el presidente, a casi 3 semanas de la catástrofe, reconozca el retraso, porque el retraso ya era evidente para todo el mundo. Lo que hoy día nosotros queremos son acciones concretas que permitan poner sobre la cabeza de las familias una casa de emergencia. Es difícil de dimensionar para quienes están a cierta distancia de este tema, por un tema geográfico, un tema territorial, lo que significa no tener un techo, significa tener que acampar, significa no tener un baño limpio en donde poder ir al baño todos los días como cualquier persona en su casa, digamos, no tener un lugar en donde ducharse, no tener un lugar en donde dejar las donaciones que han hecho de alimentos, de ropa, de enseres, de... Es decir, son familias que hoy día están en una vulnerabilidad total. Yo, con mucha pena y con mucha preocupación, digo, pasamos de los toldos azules del comercio ilícito a los toldos azules de la precariedad de las familias que hoy día están a la intemperie, día y noche, producto de la frivolidad, la incompetencia y la lentitud del gobierno de Gabriel Boric. Es decir, por ejemplo, solo en la comuna de Tomé, vengo recién de una reunión con el alcalde acá en la municipalidad, y resulta que de más de 530 viviendas de emergencia que han sido solicitadas, solo existen 54 construidas hasta el día de ayer. Es un porcentaje muy minoritario. Y en la comuna de Penco hay más de 1.000 viviendas de emergencia solicitadas, y han sido construidas del orden de entre 11 y 20 hasta el día de ayer. Ese es el orden de magnitud, pudieran ser un pocas más, pocas menos, pero ese es el orden de magnitud de la incompetencia del gobierno Gabriel Boric. Por cierto, esto no es una novedad. Las personas no tienen esperanza en que este gobierno de alguna manera logre satisfacer esta necesidad urgente y de manera inmediata, y por tanto esto se aborda con mucha frustración, pero también a su vez con mucha esperanza, y eso, esperanza por el gobierno que viene, pero también eso obviamente pone una carga mayor sobre los hombros de quienes vamos a asumir a partir del 11 de marzo el desafío de representar a esta región en el Congreso, pero también sobre el próximo gobierno, porque vamos a tener obviamente este problema en marzo, y no solo ese, sino que adicionalmente la reconstrucción, que ya en sí misma tiene un desafío particular, es un desafío tremendo en particular.
Carlos.
A ver, primero decirle a La Paz que es lamentable ver un presidente que en su momento estaba más preocupado de estar peleando con una diputada electa por Twitter o por X que estar 100% enfocado en esto, y que tres semanas después se den cuenta de que no está dando los resultados, que no hayan pensado en su momento, cuando tienes toda una cantidad de equipo y personas que supuestamente debieran estar pensando, no haberse dado cuenta que tal vez sería bueno, o hubiera sido bueno, ampliar la licitación para tener más empresas que pudieran estar construyendo. También lo importante que son aquellas fundaciones que se encargan y se dedican a construir, pero lamentablemente bajo los antecedentes que hemos visto de este gobierno, era una crónica, se podría decir, de muerte anunciada. Recordemos que en su momento tuvimos inundaciones en distintos sectores donde el mismo presidente decía, no los dejaremos solos, vamos a estar ahí, y la verdad es que dos veces se inundó Licantén. Literalmente las casas quedaron bajo el agua, todo ese sector, porque se desbordó el río Mataquito, y hasta el día de hoy el presidente no se han hecho medidas de mitigación para que esto no vuelva a ocurrir, y probablemente en los próximos años vamos a ver nuevas inundaciones en ese sector. Lo mismo que nombraba Paz en Viña del Mar, que ya es como la coronación de la negligencia de un gobierno que llega tarde. Y no solo llega tarde, sino que no realiza las gestiones para dar solución a la gente. Cada persona que queda sin su casa es una persona que queda a la intemperie, que no tiene servicios básicos, o lo básico para tener al menos una pieza o un baño en donde acudir. Entonces, y tiene que estar en carpa, en condiciones que muchas veces llovió hace poco. Entonces, la ineptitud que ha presentado el gobierno de Gabriel Boric, que en contrapeso o en contracara a lo que hablamos del presidente Piñera en su momento, deja mucho que desear. Y esto creo que es una reflexión para la gente. Sí importa quién nos gobierna, sí importa quién dirige los destinos de nuestro país, porque sobre todo en materia de recursos, cuando tenemos un gobierno que se ha gastado prácticamente todos los recursos, que no deja recursos para enfrentar catástrofes como esta, solo queda dar las gracias de que les queda un mes. Solo también decir a La Paz que te felicito por el rol que has tenido allá como diputada electa, muy muchas activa, gracias, moviéndote por todos lados, y la verdad es que es un orgullo ver diputados que muchos podrían estar de vacaciones, pero prefirieron enfrentar esta situación sin ni siquiera ser aún diputada electa, y más encima tener que enfrentar a un presidente de la República que, usando todo el poder del Estado, se pone a ningunear o a discutir por redes sociales contigo en vez de estar realmente trabajando en lo que se necesita.
Paz, ¿cómo bueno, solo para hilar tu comentario también, ¿pudiste participar de las reuniones, la visita del próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, el próximo ministro Arrau, la relación con el gobernador Yacaman, que también entiendo que ha sido bastante ninguneado o no escuchado por las autoridades del gobierno? Probablemente, más allá de la inmoralidad que estamos viviendo, la única esperanza es que queda un día menos, y que frente a ese día menos, por lo menos va a haber un plan de acción del gobierno del presidente Kast y de la gobernación regional respecto a lo que hay que hacer, ¿no?
Mira, fíjate que me parece que este comentario es súper importante, porque a mí me cuesta creer que un gobierno que tiene claridad respecto de lo que ha significado esta catástrofe para nuestra región y para las familias particularmente, que son cientos de miles de familias, a mí me cuesta creer que este gobierno, teniendo las herramientas legales teniendo las facultades, teniendo los recursos económicos, teniendo el estado de catástrofe vigente, no, en el fondo, sea esto, la incapacidad de construcción de viviendas de emergencia, una mera incapacidad y no una decisión de carácter político. ¿A qué quiero llegar con esto? Que realmente, y me cuesta creerlo, porque no me cuesta dimensionar que esto sea derechamente maldad, pero con todas las atribuciones y recursos que tiene el Estado, me cuesta creer que no sea una decisión deliberada el hecho de retrasar la construcción de viviendas de emergencia para efectos de generar una bola de nieve de aquí al 11 de marzo. Esa es la verdad. A ver, el gobierno tiene los recursos, tiene las herramientas, tiene el estado de catástrofe decretado, lo que le permite tener amplias atribuciones en esta materia y acelerar todo lo que tenga que ser acelerado para poner un techo sobre la cabeza de las familias. Entonces, yo quiero aprovechar esta instancia, Javier, Carlos Alberto, para poder pedirle por favor al presidente Boric que se ponga una mano en el corazón, que piensen a esas cientos de miles de familias que hoy día no tienen un techo sobre sus cabezas, que no tienen un lugar para que sus niños puedan estar calientitos, sin humedad, para que las mujeres y los niños puedan ir a un baño limpio, que se pongan la mano en el corazón y que por favor gestione con velocidad lo que significa la construcción de viviendas de emergencia hoy. Y se lo pido por favor, con toda la humildad si es que quiere, pero de verdad que se lo pido por las familias de mi región, porque esta situación ya no da para más, no da para más. Tienen las herramientas, tienen los recursos, por favor, presidente Boric, hágalo, es su pega, hágalo por la dignidad del cargo de presidente de la República. Eso quisiera pedirle a través de este medio de comunicación, que es mi casa, la Radio Agricultura, que siempre me ha dado un espacio, pero de verdad que se los pido por favor.
Sí, uno pasa.
Perdona, Javier, te interrumpí.
No, está muy bien, perdón, perdóname, discúlpame tú a mí. Uno, claro, por eso uno, tú no decías, uno no habla de maldad, puede hablar y también de inmoralidad si quiere, ¿no? Porque a este gobierno le tocó enfrentar un incendio, ¿no? Hace 2 años. Iba a haber otro incendio forestal en Chile, por supuesto que iba a haber, ¿no? Ese otro incendio forestal probablemente iba a tomar sectores poblados, por supuesto. Y tú dices, ¿cómo frente a algo que supimos que ocurrió, en donde, para qué decir, y no quiero desviarme del tema, Paz, porque obviamente tú eres diputada por Río Bío, pero el dolor de la gente de Viña del Mar, de Quilpué, absoluto, sí. Gente que hace 2 años que no tiene ningún tipo de solución habitacional. Entonces tú dices, desde la inmoralidad, recordamos, y para tratar de hacer un paralelo, ¿no? Recordamos al presidente Piñera en el primer bloque, ¿no? Probablemente, sin ánimo de entrar en comparaciones odiosas, probablemente si Sebastián Piñera fuera el presidente, se estarían construyendo las casas, ya mucha gente tendría su solución habitacional, probablemente ya estarían incluso pensándose en cómo se van a construir los colegios para que los niños no pierdan clases en marzo, que es otro tema, ¿no? La exposición que van a tener los niños, entiendo que Desafío Levantemos Chile y algunos otros, otras fundaciones más van a colaborar en ello, pero uno dice, habla de la ineptitud desde lo inmoral que significa eso, estando a cargo de un país, de una nación, en este caso de este proceso de reconstrucción, por lo que decías tú, ¿no? Como esta mirada de poca dignidad hacia las personas que lo perdieron todo, en una cuestión trágica, que no tuvieron ninguna responsabilidad. ¿Ah? Que tuvieron la mala suerte, que tuvieron esa gotita de repente, como decía, de mala suerte que llega y les cae fuego en su casa y pierden absolutamente todo el sueño, la frustración, años de esfuerzo, etcétera, y la indolencia que llega a ser inmoral, ¿no? Yo entiendo tu llamado desde el punto de vista de la humildad, Paz. Pero nosotros que estamos acá no podemos sino solo tratar esto de inmoral, de inepto y de jugar con el dolor de las personas, porque tú dejas de entrever algo que a mí me parece el todo lógico, ¿no? Que pareciera ser que hay gente a la que le interesa que esto quede para el próximo gobierno y que da lo mismo porque ya el próximo gobierno verá lo que hace, ¿no?
Sí, eso por eso a mí me cuesta creer que esto no sea una decisión deliberada, teniendo todas las herramientas, las facultades, los recursos y el estado de catástrofe decretado y vigente. Y ahí, mi reiteración al llamado al presidente, que se ponga la mano en el corazón, que haga la pega, porque hay cientos de miles de familias esperándolo, los alcaldes acá de las distintas comunas afectadas, han hecho la pega, han levantado la información correspondiente. Ahora le queda al gobierno central agilizar el trabajo. Fíjate que mientras conversaba, recordaba hace unos días, allí en Lirquén, entonces de pronto estábamos recorriendo, buscando alguna casa Senapred, ¿ya? No hay ninguna casa Senapred en el cerro, o sea, encontrar una casa Senapred en la comuna de Penco es como encontrar una aguja en un pajar. O sea, es muy difícil, uno no se encuentra, no se topa con ella con facilidad. Entonces iba subiendo y paré en la casa de una señora de la tercera edad y le pregunto, oiga, porque la casa parecía similar a las casas Senapred. Entonces le pregunto, ¿esta casa es Senapred, señora? Después de una conversación, y me dice, ¿qué es una casa Senapred? ¿Qué es una casa Senapred? Y yo le dije, no, las casas que está construyendo el gobierno. No, me dijo, esta casa me la donaron una pareja que vino por acá y se conmovió con la historia que yo le conté y me construyó esta casa. Ese es un ejemplo. Hay otros que ya están reconstruyendo sus viviendas, por sí solo. Obviamente estas viviendas probablemente no van a contar con las reglas de seguridad, con las reglas que se exigen a nivel municipal para efectos de llevar las construcciones adelante, y la verdad es que eso es súper en sí mismo algo preocupante, muy preocupante, en una región que como la nuestra, que se suma además que el clima es muy tropicón, es decir, llueve, truena, relámpago, en invierno es muy frío. Y entonces acá, junto con pedir una mayor celeridad, pedirle celeridad a este gobierno que es más lento que una nube, yo también quiero pedirle a ustedes, como las voces de un programa tan relevante como el programa del Checho, la Radio Agricultura, que por favor mantengamos vigente este tema. Porque hace algunos días yo veía tacos de personas que estaban concurriendo a ayudar a los distintos lugares o zonas afectadas. Hoy día ya no hay un taco. Ya bajó el número de voluntarios de manera sustantiva. Los medios de comunicación ya no están hablando de este tema, en circunstancia que la precariedad continúa. La miseria continúa, los baños químicos están sucios, la gente tiene necesidades, es decir, es muy complejo esto. La gente se pasa el día a día tratando de pensar cómo va a dormir, qué es lo que va a comer, en fondo, cosas que son esenciales y, sí, claro. Y en eso utilizan gran parte del día, lo que impide, por ejemplo, ir a trabajar, coordinarse, proyectarse. Entonces, yo quiero pedirles que mantengamos esta épica de reconstrucción nacional, es decir, esta fuerza, digamos, de mantener vigente un tema que es tan importante y tan fundamental, no solamente para las familias afectadas de mi región, sino, como tú bien recordabas, también a las cientos de miles de familias que todavía esperan una reconstrucción de Viña del Mar. Y voy a cerrar diciendo que confío en el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. Yo creo que es la persona con la experiencia, es la persona que tiene las capacidades, es la persona que sabe cómo reconstruir Chile, y tengo toda la esperanza puesta en su gestión y la confianza técnica y humana. Técnica porque es un gran profesional y humana porque me consta que el ministro tiene una gran conciencia social y le importa de verdad el sufrimiento de las personas. Y eso no te lo enseñan en ninguna parte. Eso es o no es, y es algo que viene de la casa y que el ministro tiene.
Paz, muy cortito y muy breve porque tenemos que irnos a la pausa, pero ¿cómo se puede seguir ayudando? ¿Tiene alguna información de cómo poder ayudar a la gente que nos está escuchando en la región del Biobío o en regiones aledañas?
Sí, mira, que me contacten a través de redes sociales. Hoy día estamos pidiendo donaciones, no solamente recursos, porque estamos construyendo sedes sociales, que es el corazón de los barrios. Puede ser a través de donaciones o también donaciones de plata, digamos, a través de la cuenta Acción Republicana, o puede ser también directamente a las familias de aquí que necesitan materiales de construcción, necesitan ollas, necesitan ropa de cama, necesitan, en el fondo, esponjas para evitar que permee la humedad del suelo a las carpas, necesitan toallas, o sea, todo lo que uno habitualmente tiene en su casa, porque no olvidemos que estas personas se quedaron con lo puesto, no tienen nada. Entonces, todo, la verdad es que es muy necesario. Alimentos, no más, por ahora.
Gracias, Paz. Oye, que estén muy bien. Bueno, y si está en Santiago pronto, en algunos días, véngase para acá, para el conectado.
Obvio. Vamos a estar esperando. Siempre mi prioridad estar por la Radio Agricultura, que es mi radio, así que lo tengo súper presente. Así que muchas gracias, les mando un tremendo abrazo a todos ustedes y a quienes nos escucharon el día de hoy.
Gracias.
Se pasaron.
Gracias,
muchas gracias. Muchas gracias.
Chao, chao.
Nos vemos, cuídense.
Chao. Nosotros nos vamos a una nueva pausa en Conectado en Agricultura y ya volvemos con Díganlo en 30 segundos, por supuesto, WhatsApp, para poder oír a nuestros auditores.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,600,000 pesos.
Te lo vas a perder. Piagari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piagari, un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piagari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piagari.cl.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Ni facho ni comunacho. Atención, sé parte de mi próximo show. Ni facho ni comunacho. Una instancia llena de risas y carcajadas. El sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Les recordamos que el número de conectados es el más 569-42-48-9804 para que usted mande su WhatsApp máximo de 30 segundos. O nos puede escribir al correo conectados@radioagricultura.cl o al @conectadosagri. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1,000 distribuidores e instaladores pyme, llegamos al hogar de cada chileno. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. CAME ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes, mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes, también te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te vas a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, no te compliques más, no pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en el WhatsApp más 569-93943783 o en la página web peterretamales.cl.
Estamos de vuelta aquí en el Conectados en Agricultura, viernes 6 de febrero. Ha estado intenso, tuvimos la conversación con Carla Rubilar respecto al legado del presidente Piñera, estuvimos hablando recién con la diputada electa del Partido Republicano, Paz Charpentier, respecto a esta ineptitud del gobierno, una más para la reconstrucción de viviendas en Biobío, cosa que la verdad es que ha llamado harto la atención. ¿Estamos listos, PRI? Sí. Maravilloso. Vamos a oír, como siempre en este programa, a nuestros auditores, por supuesto, díganlo en 30 segundos, vamos a ir a los WhatsApp para saber qué nos cuentan nuestros auditores respecto a lo que ha sido la contingencia del día de hoy.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Boric, todo lo que hace lo hace con ventilador, o sea, mete las patas hasta el fondo, o sea, nunca se mide, hace las cosas de manera visceral porque cree que las está haciendo regio. Pero al final los analistas tratan de buscarle la parte política, la estrategia. El tipo nada más es un desatinado nada más. Eso es. Nos ha gobernado alguien que no tiene criterio, no tiene conocimiento, no tiene interés tampoco en tenerlo. Entonces, gracias a Dios, quedan muy poquitos días como para, por último, ya se empiezan a hacer algunas cosas que en realidad este gobierno ahora dice, hagámosla entre todos. Pues claro, después de 4 años de hacer nada, hagámosla entre todos, se pasó.
Hola, Conectado, hola, Panel, hola, Chile. Muy bueno el análisis que hicieron, y recuerdo también del expresidente Sebastián Piñera, que estuvo a la altura de la circunstancia. Bueno, nadie niega que cometió errores, seguramente los cometió, pero fueron mínimos al lado de la burla que nos desgobierna ahora, que, bueno, gracias a Dios ya le queda poco ya para largarse. Se extraña esa política de antes, ahora un desastre por todos lados, pero bueno, ale de Talca, que en sintonía.
Hola, Javier, buenos días, Carlos Alberto. Oye, lamentable lo del presidente Piñera, que muriera de esa manera tan trágica, pero que es un legado, sin embargo. Yo fui muy crítico de su gestión, voté por él ambas veces porque Chile necesitaba un muy buen administrador y él lo era, pero le faltó un poco de valentía en el tema del estallido terrorista. Mucha gente perdió todo y ahí quedó sin nada. Muchas gracias, Rodrigo Olega.
Que no se les olvide que la señora Bachelet les entregó medallas o reconocimientos, no lo tengo muy claro en todo caso, a tres de los bastardos ingleses que de la fábrica Rolls-Royce que impidieron la entrega de repuestos para los motores Rolls-Royce Avon de los Hugo Hunter de nuestra Fuerza Aérea de Chile. La dejamos ahí. Que esté muy buen fin de semana.
Una de las grandes obras del presidente Piñera, que en paz descanse, fue el rescate de los 33 mineros. Yo tuve la suerte de participar en ese rescate como a cargo del grupo de tareas naval que estaba presente. Indudablemente que 33 familias le deben mucho, pero también se lo debe todo Chile, porque él nos demostró que los chilenos nos tenemos que ayudar hasta en la última circunstancia. ¿Qué gran diferencia hubo con Piñera, que es vida, versus Bachelet, que es responsable de la muerte de más de 100 compatriotas nuestros durante el tsunami del 2010, por su falta de capacidad como presidente?
Bueno, interesante WhatsApp, se han ido mezclando hartos temas, Carlos, Alberto, pero sí. A ver, tratemos de quizás quiero oír tu opinión respecto a esto, porque la verdad es que siempre se ha conversado mucho respecto al gran administrador que fue Sebastián Piñera, etcétera, etcétera, pero hay mucha gente que también siente que hubo una deuda en el control del orden público, ¿no? Y que efectivamente en eso mucha gente siempre ha planteado el hecho de que debió haber habido más mano dura, etcétera, etcétera, de que el presidente debió haber tomado otras medidas. Muchos incluso dicen, oye, entregó la constitución, ¿no? Lo señalan así como una cuestión en el fondo dentro del análisis político. ¿Es para ti eso real? ¿Es una cuestión relevante? ¿Cómo lo ves tú ya? Porque uno, cuando ya han pasado los años, empieza a ver la situación distinta. Se han escrito algún par de libros al respecto, entiende que hubo en algún momento una tensión bien importante, se han ido sabiendo algunas cosas. ¿Crees tú que probablemente ese fue el gran déficit de Sebastián Piñera? Porque también empecemos a hablar de aquellas cosas que a lo mejor no fueron del todo buenas. ¿O sientes que ya uno puede entenderlo con el paso del tiempo de que quizás a lo mejor para muchos también fue la mejor opción no haber recurrido en ese caso a Fuerzas Armadas u otro tipo de cosas?
A ver, efectivamente creo, o sea, lo primero, hoy día se cumplen 2 años de la muerte de Sebastián Piñera, del presidente Sebastián Piñera, y es por eso que creo que sobre todo el día de hoy creo que es bueno enfocarse en las cosas buenas, las luces que tuvo y los grandes aportes que hizo a nuestro país, por lo cual va a ser eternamente recordado, y evidentemente se deja un legado, y es por eso que se está pidiendo que se ponga una estatua de él en la Plaza de la Constitución, que creo que es lo que merece, lo que corresponde. Fue 2 veces presidente, 8 años presidente de la República, y aunque a algunos no les guste, sobre todo en la izquierda, tuvo grandes logros en Chile que hoy en día extra. En cuanto a las posiciones que tuvo, sobre todo en su segundo gobierno, por algunas discrepancias que claramente las hubo, bueno, al final la historia creo que será la que sopesará esto. O sea, como yo siempre escucho Renta la Maida Mervilá, que dice, se requieren muchos años para poder hacer un diagnóstico, o décadas para hacer un diagnóstico de realmente cuáles fueron las mejores decisiones que se tomaron en cierto contexto. Pero a mí me gustaría quedarme con el primer WhatsApp que la persona decía, de repente no es que haya maldad el presidente Boric para esto y esto otro, sino que simplemente son ineficientes nomás. Aquí es lo que voy, que a veces la respuesta más simple suele ser la correcta. ¿En qué sentido? De que no olvidemos que aquellas personas que nos están gobernando hoy en día, muchos de ellos no tienen mayores experiencias en sus vidas laborales o en sus vidas políticas. Y a mí me gustaría quedarme y dejar claro de que las malas decisiones en política cuestan vidas, y que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el cual tú no tienes las competencias. Y eso en gran parte es lo que hemos visto en este gobierno. Hemos visto un gobierno que son inexpertos en muchas materias, son ineficientes en muchas otras, son inexpertos, lo cual, ¿qué es lo que provoca? Cuando tú llegas a un puesto de poder y llegas a ciertos cargos, tus malas decisiones cuestan vidas. Y esto es la lógica en todo en la vida. Por algo uno, cuando parte una carrera profesional, no parte como gerente general. Uno parte muchas veces como junior y va avanzando de tal forma de ir generando competencias a través de los errores que se cometen. Porque uno normalmente no aprende de los aciertos, aprende de los errores. Pero tú, cuando estás en políticas públicas, donde tus decisiones afectan a otros, tus errores, sobre todo cuando llegas a ciertos cargos de poder, como presidente, ministro, tus errores van a costar vida. Y es por eso que es tan relevante, cuando hablamos de elecciones, elegir personas que tengan las competencias, y sobre todo ahora que viene un nuevo presidente, un nuevo gobierno, donde las personas que asuman ciertos roles, puede que a veces los partidos políticos no estén contentos porque, oye, no hubiera gustado que no hubieran puesto más militantes de nosotros, no gustó otro. Pero creo que es relevante y dejar claro que cuando vamos a tener un gobierno donde vamos a tener que reconstruir el país en muchas aristas, económicas, listas de espera, reconstrucciones, tienen que estar los mejores. Cuando hablamos de un Iván Poduje en materia de reconstrucción, un arquitecto reconocido que creo yo que va a tener un rol fundamental en esta materia, o un ministro de Obras Públicas como
Martín Arrau,
entonces tenemos que tener claro, tienen que estar los mejores y con experiencia a la cabeza de las decisiones que se toman, para que la afectación a las personas sea lo menos posible, y no como en este gobierno donde lamentablemente, también como ocurrió con el tsunami con Michelle Bachelet, sean la vida de los chilenos no estén comprometidas, y especialmente porque lamentablemente, y aunque suene crudo decirlo, si Gabriel Boric hubiera sido presidente, probablemente en el rescate de los 33 mineros, ahí no se hubieran rescatado 33 mineros, sino que probablemente tendríamos 33 tumbas.
Así es, lamentablemente. Rodrigo Quesada nos escribe en nuestro correo conectados a radioagricultura.cl. Han escrito poquito hoy día. Hay días más que estábamos intensos.
Estamos en febrero.
Sí, sí, así que. Pero sí, mandaron mucho WhatsApp, es verdad lo que dice la PRI. Mandaron harto WhatsApp. Rodrigo Quesada, ¿quién nos escribe? Dice: estimados, el presidente electo debe dar señales claras y fuertes, presidente José Antonio Kast. Aún antes de asumir, de lo contrario, todo el primer mes de su gobierno será Bachelet el tema. Tiene que cortarlo ahora, nos dice Rodrigo Quesada. Dice, refrescando la memoria, ¿quién es Bachelet? Hija del general Bachelet, administrador de la JAP. Vivió en la RDA diciendo que ahí habían sido sus mejores años. Se llegó a caer corriendo a saludar a Fidel Castro, miembro del FPMR, siempre se ha dicho, bajo la chapa de la comandante Claudia. Se rumorea que fue doctora que atendió a Christian Edwards mientras estaba secuestrado, eso sí es rumor. Expareja de un frentista, trajo a Erich Honecker. Yo ahí tengo mi duda, no, la verdad es que no lo sé. Hay algunas cosas que están en el ámbito de la duda más que otra cosa. Su madre, íntima amiga de Margaret Honecker, eso tampoco a mí me consta. Como presidenta se generaron las peores reformas tributarias, educacionales, electorales, etcétera. En eso estamos de acuerdo. Peso a lo largo del correo, espero que lo lean para dejar las cosas claras y no con eufemismos ni rodeos, por supuesto. Aquí lo leímos por Rodrigo, estamos totalmente de acuerdo en gran parte de lo que planteas en tu correo. Y un segundo tema, Carlos, que a mí me llamó la atención y que está en nuestra pauta, es la dramática caída de matrículas en liceos emblemáticos. Cuando uno habla de las responsabilidades de Michelle Bachelet, habla también de, como dijimos, la destrucción de la institucionalidad del sistema político, la destrucción de lo que fue nuestra economía. La economía se empieza a desacelerar con ella, y por lo pronto uno dice, otro elemento que es totalmente transversal a su gobierno y a su ideología fue la destrucción de la educación particular, de la educación pública. Destruyeron la educación particular subvencionada. Me pasó el otro día que iba con un Uber en Puerto Montt, fíjate, y él recordaba el Colegio San Javier, que es un colegio jesuita muy famoso de la ciudad de Puerto Montt, muy grande, y él contaba que él había estudiado en el Colegio San Javier y decía, sí, yo pude estudiar en este colegio cuando este colegio era particular subvencionado, me dijo. Ahora es muy caro y ya no se puede pagar. Entonces yo voy a ir a mirar, bueno, dile las gracias a Michelle Bachelet, porque gracias a Michelle Bachelet, y él como que me miró, dile gracias a Michelle Bachelet, porque gracias a Michelle Bachelet dejaron de existir estos colegios. Y uno ve en el fondo la matrícula de los liceos emblemáticos de Santiago, que ya había tenido una baja, pero que tuvo 13.000 matriculados el año anterior y ya llega a no más de 10.000, y que obviamente en este caso, el rol que puede tener y que tuvo esta destrucción de la educación pública, pero también lo que fue con Iracy Hassler y cómo fue destruyendo los colegios emblemáticos de Santiago, y cómo en el fondo esto ha sido una medida que, o la falta de medidas, o la aceptación de la violencia como método de acción, terminó hoy día sepultando la posibilidad que tenían miles de niños. Yo soy hijo de la educación pública, estoy en el Liceo de Las Tarrias, miles de niños de poder salir y de tener un mejor futuro y un mejor porvenir. Y es una buena cuestión. Otra inmoralidad, Carlos, antes de que vayamos a la pausa, muy cortito, y después podemos profundizar a la vuelta.
No, por supuesto. A ver, la educación es uno de los principales pilares para la movilidad social, para dar oportunidad a la gente de poder adquirir una mejor educación. Y cuando estamos hablando de una caída histórica de alumnos inscritos, en donde si en 2010 teníamos 37.000 alumnos inscritos, hoy en día 26.000. O sea, hay 10.624 estudiantes menos que hace solo unos años. Eso muestra, la verdad es que una catástrofe en este sentido. Cuando tenemos un Instituto Nacional que perdió desde 2019 al 2025, 1.187 postulaciones. El liceo de aplicaciones.
Cayó del top 15 al top 360 en la PAES.
En la PAES. Y lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que? Recordemos que el gobierno, Gabriel Boric, ellos llegaron a gobernar. Ellos lograron llegar a la política con la bandera de la educación. Esto supuestamente era su motivación, era su móvil, era para lo que supuestamente eran buenos. Recuerdo Gonzalo Vinter en un lugar donde pillé decía, oye, no discutas con, me dijo a mí una vez, no discutas conmigo de educación porque ahí sí que te friego. Y resultaron ser personas que destruyeron la educación pública, con lo cual muchas familias no pueden acceder a esa educación que tú tuviste. Cuando la gente habla del Instituto Nacional o del IMBA o colegio, que presidentes de la República
que generan verdadera movilidad social,
pero absolutamente, o sea, yo donde vivo es impresionante la cantidad de vecinos que tengo que son primera generación de profesionales, muchos de ellos vienen de estos colegios y lograron de esta forma cambiar muchas veces destinos que a veces sin una buena educación no lo harán. La educación es el pilar de la sociedad, es el motor de movilidad, es la razón por la cual podemos generar una sociedad más educada. Y lamentable, espero que la izquierda no aplique lo que se le salió en su momento al expresidente de México u otros diciendo que prefieren a gente pobre porque ellos votan por ellos.
Así es. Vamos a la última pausa en Conectados en Agricultura de este día viernes y ya volvemos para cerrar este programa.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Registro swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0487 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Vida S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya nuestro último bloque. Mañana se anuncian los subsecretarios y los delegados regionales del gobierno del presidente José Antonio Kast.
Y a ser el viernes pasado, sí. Después hoy día, y se corrió.
Sí, anuncia que se han ido corriendo un poquito. La verdad es que se esperaba que hubieran nombres antes, pero ya más o menos, por ejemplo, viene el equipo de seguridad pública. La ministra Steiner habría designado como sus subsecretarios al exdiputado de Amarillos por Chile y expresidente de Amarillo, Andrés Joanet, y a la ex fiscal Quintana, que le congeló su militancia al Partido Nacional Libertario para después de que tomó la decisión de entrar al gobierno. ¿Qué crees tú, Carlos Alberto, que vamos a ver mañana en los nombramientos de subsecretarios? Ya venían algunos adelantos en la prensa de hoy de que no viene tampoco una gran presencia de partidos, que va a ser la presencia de los partidos va a estar muy limitada, que va a ser una nómina de subsecretarios eminentemente técnica. Ya te diría que la mayoría de los delegados regionales también ya se han ido filtrando. Delegados, en el fondo, que suena son Antidía en Biobío, voy a nombrar solo las regiones más importantes, de Renovación Nacional. Germán Codina sería el delegado regional acá en la región metropolitana. Sería también Manuel Millones el delegado regional en la región de Valparaíso. Bueno, y así algunos otros nombres más. Han habido críticas también, hubo críticas del senador Kuzanovich hacia el presidente Kast, senador de Magallanes, militante de Renovación Nacional, que fue el primero o uno de los primeros de Chile Vamos que cruzó públicamente su adhesión al presidente Kast, señalando que efectivamente habían habido más negociaciones, según él, con los Bianchi más que con la gente de Chile Vamos del Partido Republicano en la región. Bueno, han aparecido también algunas críticas. Pero independientemente de eso, Carlos, ¿qué crees tú que hay que esperar mañana la nómina de subsecretario? Que ya es como el segundo proceso de instalación y ya más relevante del gobierno del presidente electo Kast, que asume ahora el 11 de marzo.
O sea, claro, efectivamente ya mañana sabremos tanto los subsecretarios como también los delegados presidenciales probablemente, con lo cual ya se cierra una etapa y creo que el presidente electo José Antonio Kast ahí se va a tomar una semana de vacaciones antes de retomar actividades ya el 18 de febrero por ahí. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que un diseño, como tú decías, bastante similar a lo que fue con los ministerios. Creo que cada partido va a tener su participación o su representación, pero sí poniendo un gran enfoque en la expertise de cada persona pueda tener en el cargo de relevancia que va a tener. Porque finalmente recordemos que José Antonio Kast salió dejando en claro de que este va a ser un gobierno de emergencia en donde se logró recuperar el país, pero ahora hay que reconstruirlo. Y eso, la verdad, es que requiere de expertise, como lo dije en su momento. No sirve de nada poner una persona solo por motivos políticos si no tiene la experiencia, las competencias y las capacidades para poder ejercer bien ese rol. Y es por eso que yo hago un llamado a la gente, a los adherentes y también a los partidos políticos a ser más solidarios en básicamente respetar las decisiones del presidente electo a la hora de designar a ciertos cargos y ciertos puestos, porque finalmente es él el que toma estas decisiones en base a los requerimientos que requiere nuestro país para poder sacarlo adelante con los diagnósticos que se han realizado. Al menos dentro de los ministros que se designaron, hemos visto muchos que ya están trabajando en terreno, están trabajando en generar políticas públicas. Una vez que asuma el presidente, probablemente vamos a ver el mismo despliegue en los subsecretarios y en los delegados. Ya hay algunos que han aparecido por la prensa. Yo solo quiero decir que la mejor de las suertes a cada uno que se ha nombrado y creo que hay que ser solidarios y hay que básicamente apoyar al presidente en las decisiones que tome, porque finalmente lo que nos jugamos es reconstruir nuestro país de la devastación que ha dejado el gobierno saliente.
Oye, y a propósito de gobierno saliente, como este gobierno saliente siempre nos da una pildorita nueva, siempre.
Hasta
siempre.
El último día.
Hasta el último día.
Pero mal este mes corto, tiene 28 días.
Sí, pero fíjate que en el campo se habla que dicen, este es un chancho que siempre da manteca. Me quiero despedir solo con la última con lo último de este chancho que siempre da manteca. Grau dice que el gobierno de Boric estaba obligado a crecer poco al comienzo. Es la manera en que se baja la inflación. El secretario de Estado destacó que la administración entrante podrá aumentar el PIB por las condiciones inflacionarias actuales. Decirle al ministro Grau que esa condición inflacionaria es que él señala para haber crecido poco fueron por la farra promovida por su sector político del retiro, por hacer crecer la economía en base al consumo y no un crecimiento estructural, y que por lo tanto lo que está diciendo es una total y absoluta falacia. Pero como siempre se encargan de darnos una pildorita nueva, la verdad es que ya nada nos deja de sorprender. Carlos Alberto Andrews, muchas gracias por haber venido hoy día conectado en Agricultura. A usted, que tenga un excelente fin de semana, si parte sus vacaciones, si va a ir a la playa, compartir el fin de semana también, disfrute mucho, disfrute familia, y nosotros nos vemos el lunes, por supuesto, aquí, reemplazando al Chichito, el Conectados no para. Así que nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, si Dios no dispone de otra cosa. Que esté muy bien. Chao, chao.
Adiós.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional, 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, comprometidos con las pymes de Chile. CAMAV 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.